es que yo sin ti, tú sin mí, dime quién puede ser feliz, esto no me gusta.
Queremos conocer hoy más a fondo lo que significan y lo que son los programas de desarrollo rural, sobre todo el periodo 2014-2020. 1.484 millones de euros son los destinados en este periodo. Y ya está con nosotros en la sintonía de COPE Nicasio Peláez, que es el director general de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura de la Junta. Don Nicasio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar en COPE. ¿Qué tal todo?
Nada, a vosotros. Encantado de estar con vosotros una vez más.
Bueno, hoy además atareado, ¿no?, con diferentes actos de la Junta de Comunidades.
Sí, la verdad es que la agenda no tiene desperdicio ninguno, pero la verdad, vamos, lo llevamos bien, que es lo que toca ahora.
Me alegro mucho. Bueno, háblenos primero en líneas generales de qué son, para qué sirven estos programas de desarrollo rural en este periodo que nos va a llevar hasta el año 2020.
Sí, bueno, básicamente, como bien acabas de decir, el programa de desarrollo rural de Castilla-La Mancha fue aprobado por la Comisión Europea el 30 de octubre con una dotación de 1.484 millones de euros, de los cuales 1.143 son programas operativos a través de los fondos de la Unión Europea FEADER, 235 millones a través de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha y luego 101 millón a través de la aportación de la Administración General del Estado. En este sentido, destacar que la aportación de la Administración General del Estado son de 226 millones de euros menos que respecto al programa anterior 2007-2013. El programa de desarrollo rural, evidentemente, es muy variado, ¿no? Es muy variado y muy heterogéneo. Pero si tuviésemos que resumirlo, fundamentalmente, tendría que responder a tres cuestiones fundamentales. La primera de ellas es que el programa de desarrollo rural va enfocado fundamentalmente a dar respuesta a la problemática social y económica de los agricultores a título principal de la comunidad autónoma. Todo ello, el sector agrario vinculado a un sector fundamental, que es pieza básica de desarrollo social en la comunidad autónoma, como es el sector de las industrias agroalimentarias. Basta solamente decir que, básicamente, entre las iniciativas, medidas, submedidas y operaciones relacionadas con el sector agrícola y la industria agroalimentaria, prácticamente estamos hablando del 60-61% del programa de desarrollo rural de Castilla-La Mancha. En segundo lugar, pues tenemos que dar respuesta fundamentalmente a un tema importante, y es la superficie forestal que tenemos en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Uh-huh. Una superficie forestal acompañada de medidas para la prevención, extinción de incendios, también programas de desarrollo dentro de la Red Natura 2000, también poder finalizar los programas de gestión, luego también poder abrir los diferentes centros ambientales que hasta ahora nos hemos encontrado cerrados. Y la verdad es que hay una apuesta decidida directamente por el Gobierno, como no podía ser de otra forma, por la política forestal y, sobre todo, directamente por la prevención de los incendios forestales en nuestra comunidad autónoma. Y, en tercer lugar, pues evidentemente todo aquello que está relacionado con el desarrollo local participativo, es decir, aquellas acciones encaminadas fundamentalmente a dar respuesta a los problemas de despoblación que tenemos en el medio rural de la comunidad autónoma. Debemos recordar que la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, con algo más de 2 millones de habitantes, tenemos una gran parte del territorio donde es territorio rural, donde es territorio a revitalizar y donde tenemos un compromiso directamente también con nuestra gente del medio rural para, de alguna forma, intentar garantizar o llevar recursos al igual que el medio urbano. Esta es digamos, directamente la visión inicial, el enfoque, digamos, más integral a lo que responde el programa de desarrollo rural de Castilla-La Mancha para el periodo 14-20.
Sí, lo hemos entendido muy bien. Creo que se ha explicado usted perfectamente, Nicasio. Por un lado están los agricultores y las industrias agroalimentarias, luego está todo el tema de medio ambiente, por así decirlo, y luego el desarrollo local, porque son más de 900 pueblos. Claro, me imagino que aquí los grupos de acción local juegan un papel determinante, ¿no?, para que todas esas políticas que el político tiene en su cabeza, la Junta de Comunidades, luego, claro, hace falta, ¿no?, el esfuerzo de cada ciudadano, ¿no?, para que unidos se pueda desarrollar, ¿no?, esas estrategias en cada pueblo.
Sí, evidentemente. Lleva razón en el planteamiento que estás haciendo. Nosotros hemos apostado, como no podía ser de otra forma, directamente por el desarrollo rural a través de una convocatoria, que es la convocatoria donde los grupos de acción local de la comunidad autónoma ya han presentado los diferentes proyectos de estrategia de desarrollo local participativo, y la verdad es que lo hemos hecho con plena autonomía. Es decir, cada grupo de acción local, de acuerdo con sus propios estatutos y de acuerdo directamente con el perfil que tienen directamente cada uno de los miembros que conforman la Asamblea General como la Junta Directiva, han tenido plena libertad y autonomía para presentar sus estrategias de desarrollo. Estas estrategias de desarrollo finalizaron el plazo el pasado día 12 de abril y, bueno, prácticamente se han presentado 31 grupos de acción local en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, y ahora lo que nos toca directamente es que el Comité de Selección vaya a seleccionar pues tanto los grupos de acción local como las estrategias de desarrollo local participativo que van a desarrollar los grupos en el conjunto de la comunidad autónoma para los próximos años.
Eso todavía no se ha decidido, ¿no?
Sí, se está estudiando. Nosotros lo que sí os vamos a adelantar es que se ha adelantado ya una convocatoria con un total de 137 millones de euros. De esa convocatoria, en un principio, se van a realizar dos asignaciones. La primera asignación es de un total de 88 millones de euros hasta el año 2019 y luego a partir del 19 hasta el año 23 se asignarán directamente otros 39 millones de euros. En definitiva son 127 millones de euros los que ponemos directamente al alcance de los grupos de acción local para que puedan hacer directamente proyectos, iniciativas de desarrollo en cada uno de los territorios. Ajá. Programas y proyectos de iniciativa de desarrollo que también pues han de combinarlos fundamentalmente con ejes o temas transversales dentro del programa de desarrollo rural. Me refiero fundamentalmente a ejes como es el tema de la formación o es el tema de la cooperación y donde también los grupos tienen que hacer frente pues a los gastos de funcionamiento y de animación de cada uno de los grupos de acción local de acuerdo con la asignación que a cada uno se le va a asignar.
Y yo me pregunto, ¿aquí uno preocupa más de los pueblos grandes o de los pueblos pequeños o de todos por igual?
Bueno, vamos a ver, hay un objetivo fundamental. En el programa de desarrollo rural de Castilla-La Mancha hay que recordar que la finalidad, una de las finalidades más importantes del programa es destinar el esfuerzo de gasto público a los municipios con mayores necesidades y con mayores limitaciones. En este caso, nosotros es una prioridad para el Gobierno Regional de Castilla-La Mancha, tal y como ha avanzado directamente de nuestro consejero, y la verdad es que es un placer, ¿no?, tener una persona como Francisco Martínez Arroyo, que es experto, ¿no?, en programas de desarrollo rural, no solamente en el ámbito nacional, sino en el ámbito también nacional, y también ha participado directamente en el desarrollo de diferentes programas en los diferentes reglamentos de la Unión Europea. Y la verdad es que nosotros hemos dado prioridad, y el programa de desarrollo rural así también lo exige, a aquellos municipios donde los municipios menores de 10.000 habitantes van a tener una inversión de, como mínimo, hasta el 75%. Aquellos municipios mayores de 10.000 habitantes podrán, en un momento también, directamente acogerse al 25% restante. Y es que nosotros en un principio queremos dar respuesta a lo que te decía antes, es decir, tenemos que evitar el despoblamiento en las zonas rurales mediante la generación de empleo y mejorar las condiciones de vida a los habitantes que viven en él. Por eso, desde los grupos de acción local, pues queremos apostar directamente por la inversión y la financiación de prácticamente de todos los fondos públicos hacia municipios mucho más pequeños. Por eso, directamente, del trato diferencial de esos municipios mayores de 10.000 habitantes y los menores de 10.000 habitantes.
¿Hay alguna zona de Castilla-La Mancha, alguna provincia sobre la que se esté actuando más a fondo o todas por igual?
Bueno, en la comunidad autónoma, como bien te decía, es una comunidad muy dispersa, muy heterogénea, y la verdad es que tenemos localizadas directamente diferentes zonas donde tenemos grandes problemas de despoblamiento y también problemas de deslocalización económica y empresarial. Por ejemplo, la provincia de Cuenca, excepto Cuenca Capital, la zona de Serranía, es una zona donde evidentemente hay que invertir y donde hay que revitalizar, porque es una zona a revitalizar. Hay una parte de Guadalajara que también es muy importante. Molina de Aragón es un ejemplo fundamentalmente de una comarca desfavorecida, de una comarca deprimida, donde la densidad por habitante es de las más bajas que tenemos en España. Y luego, bueno, pues hay otros territorios donde evidentemente hay que utilizar, ¿no?, incentivar y poner en marcha estrategias de desarrollo y también iniciativas de discriminación positiva. Así, por ejemplo, pues no sé, en la provincia de Albacete podríamos hablar de las sierras de Alcaraz y Segura. En la zona de Toledo podríamos hablar también, por ejemplo, del problema de la deslocalización del tejido social y empresarial de Talavera de la Reina. De Ciudad Real podríamos hablar también de la problemática en la zona de Almadén o de los montes de los Campos de Montiel de Ciudad Real.
Sí, que es una comunidad difícil, ¿no? Claro, hay muchas esquinitas.
Sí, es una comunidad, efectivamente, es una comunidad muy heterogénea donde hay que hacer un planteamiento integral para dar respuesta directamente con este tipo de estrategias de desarrollo local participativo a la problemática que tenemos directamente en el ámbito rural.
Y hablaba usted de Europa, claro, aquí es decisivo también, ¿no?, la buena relación y sintonía con Europa para que lleguen esos fondos europeos.
Bueno, la verdad es que nosotros en un principio nos encontramos un programa de desarrollo rural donde las dos versiones que se habían presentado por el Ejecutivo anterior tuvimos que modificarlas, tuvimos que poner 325 nuevas enmiendas de adición, y fruto del éxito y que nuestro programa de desarrollo rural prácticamente en mes y medio fuese aprobado, fue de ese proceso de interlocución y de diálogo también con el Ministerio, pero fundamentalmente con los funcionarios y con los responsables de área de cada una de las unidades de los programas de desarrollo rural de la Unión Europea. La verdad es que El proceso de interlocución fue muy bonito, seguimos todavía colaborando con ellos día tras día, y como es la voluntad también de nuestro consejero y del Gobierno Regional de Castilla-La Mancha, el poder modificar y el poder adaptar el programa de desarrollo rural a otras medidas o submedidas de acuerdo con nuevas demandas sociales y económicas que tenemos en el conjunto de la comunidad autónoma, pues evidentemente también estamos en contacto para poder trabajar con ellos día tras día. Vuelvo a reiterar que ese proceso de interlocución, ese compromiso de las administraciones, tanto en el ámbito regional y en el ámbito europeo, existe, coexiste, y la verdad directamente que estamos trabajando estrechamente con ellos para llevar a buen fin esta modificación del PDR en la cual estamos trabajando en la actualidad.
Pues nos ha quedado muy claro, creo que a todos los oyentes, estas posibles dudas en relación con los programas de desarrollo rural. Ahí está el dato, 1.484 millones de euros para el periodo 2014-2020, como nos ha subrayado Nicasio Peláez, el director general de Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades. Nicasio, muy amable, gracias por explicarnos muy bien estos datos que queríamos conocer a fondo, y hasta la próxima. Un abrazo muy fuerte.
Nada, a vosotros muchas gracias. Un abrazo.
Mañana.
10:40 por meridian. Llegamos tarde para no variar. Y el tío del garito estamos quedados. Porque aún no hay nada montado. Y la gente entra que te entra. Y yo enchufa que te enchufa. Mi hermano prueba que te prueba. Y esto se escucha o no se escucha. El calor de la gente anda del ambiente. Los focos deslumbrantes son muy potentes. El público delante. Expectante, caliente, caliente. De repente se abrió la puerta mientras yo cogía la guitarra y me temblaron las piernas al ver de nuevo la raja de tu falda. Por la raja de tu falda yo rompí tres cuerdas de esta guitarra. Por la raja de tu falda yo rompí.
Cambiamos de asunto. En la actualidad, más de 200.000 castellano-manchegos viven con diabetes. Todos ellos tienen que introducir en su vida cotidiana cambios en su estilo de vida que, claro está, condicionan su día a día. Además de las pautas en la alimentación y en el ejercicio, en ocasiones deben utilizar tratamientos inyectables que requieren ajustes de dosis estrictos y a veces complejos. Bueno, la diabetes es un tema que queremos profundizar en él, y para ello nos acompaña la doctora Amparo Marco. Doctora, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por estar en COPE. Bueno, pues la diabetes es un tema que todos conocemos algo de él, pero quizá no mucho. Hay muchas personas, además, que padecen diabetes, por ejemplo, en Castilla-La Mancha.
Sí, la diabetes en estos momentos es una enfermedad que tiene una prevalencia muy elevada en población adulta y aumenta mucho la prevalencia según nos vamos haciendo más mayores. Así que es un problema sanitario de primera magnitud.
A tener
luego.
En cuenta. ¿Cuáles son las características de la misma?
Bueno, los pacientes con diabetes se caracterizan por tener unos niveles de glucosa en sangre anormalmente elevados, y la importancia que se deriva de esto es que esta elevación de la glucosa mantenida de forma crónica puede cambiar la actitud vital de los pacientes, puede condicionar su calidad de vida, porque pueden aparecer complicaciones derivadas de la enfermedad si el paciente no hace bien las cosas o si no se controla adecuadamente.
¿Y qué debe hacer el paciente, por tanto?
Bueno, pues tiene que ser un poco, cambiar un poco sus hábitos en lo relacionado con la dieta, con adquirir hábitos saludables en cuanto a la ingesta de alimentos, intentar mantener un ejercicio moderado, si no a diario, pues al menos 3 veces a la semana. Tampoco es necesario ir a un gimnasio o correr una maratón, sencillamente caminar, pero sí es importante pues acudir al médico con regularidad, seguir los consejos del médico, pero es muy, muy importante que adquiera unos hábitos de vida saludables en cuanto a la alimentación y el ejercicio, evitando o previniendo la aparición de obesidad, que está muy relacionada con la diabetes.
Casi para todo es bueno hacer ejercicio. Tengo claro eso, ¿no, doctora? Cada enfermedad que uno pueda tener, si hace ejercicio y mantiene una dieta saludable, pues puede mejorar en muchos ámbitos de la vida.
Desde luego, no solamente la diabetes, sino todas las enfermedades que están relacionadas con el sobrepeso, que son muchas, desde la artrosis en las rodillas hasta empeoramiento de las molestias digestivas, hasta problemas respiratorios y, por supuesto, todos los metabólicos.
Tengo entendido, le decía, doctora, que hay nuevas herramientas terapéuticas para tratar la diabetes. Cuéntenos.
Sí, en estos momentos la verdad es que para la diabetes disponemos de múltiples opciones de tratamientos y lo más novedoso es que últimamente están apareciendo unos nuevos fármacos que los pacientes pueden administrarse de forma semanal, que eso favorece mucho y mejora su calidad de vida, pero es muy importante también saber que estos tratamientos se acompañan con mayor seguridad para el paciente, con menor riesgo de hipoglucemias. Son unos fármacos muy ventajosos para los pacientes, desde luego.
Sobre todo mejoran, ¿no?, la sensación del paciente, ¿no? Está más a gusto. Creo tener entendido, ¿o no?
Simplifica mucho. El paciente diabético es un paciente complejo que requiere muchos tratamientos para múltiples patologías que se asocian con la diabetes. Entonces, la simplificación del tratamiento para la diabetes pues hace que el cumplimiento de los pacientes sea mejor y, por lo tanto, también mejor su eficacia y el mantenimiento de un buen control glucémico. Es muy importante que el paciente no se sienta enfermo, que pueda hacer una vida lo más normal posible. Y si los tratamientos de administración semanal pues favorecen esta situación, pues bienvenidos sean, claro.
Claro, sí, si regulariza su situación y hace como que es un ejercicio más del día a día, ¿no?, una actividad más, ese medicamento que tiene que administrársele, pues al final lo toma como una rutina y lo deja de ver como una enfermedad, quiere usted decir, ¿no?
Sí, forma parte de su vida, pero al mismo tiempo no les condiciona su vida. Pueden administrarse el tratamiento y seguir haciendo una vida completamente normal. No tienen que llevarlo frente a una comida. A veces les limitaba un poco los tratamientos inyectables, pues cuando tenían que irse a una cena o a una comida con amigos, tenían que llevarse los bolis porque se tenían que administrar claro. En esos momentos. Pues con este tipo de tratamientos, como su administración es semanal, ellos pueden elegir el momento en el que se lo pueden administrar.
Además, ustedes creo que en mayo van a tener una reunión los expertos en endocrinología aquí en Toledo para analizar esto, ¿no?, lo que significa la diabetes y estos nuevos tratamientos, que siempre es bien, ¿no?, poner en común todas las ideas.
Así es, en las próximas semanas pues nos vamos a reunir para hablar un poco de estas nuevas opciones de tratamiento, que como nombre genérico son análogos de GLP-1, son unos fármacos pues muy interesantes, como hemos dicho, y que van a ofrecernos grandes alegrías para el tratamiento de los pacientes con diabetes, no solamente a corto plazo con el control de las glucemias, sino la prevención de aparición de complicaciones a largo plazo. Sí, son muy interesantes y yo creo que la reunión será muy
fructífera. Sí.
Eso es. Sí.
Bueno, pues lo seguiremos contando. Doctora Amparo Marco, experta en endocrinología y nutrición y endocrinóloga del Universitario Quirón de Madrid y del Complejo Hospitalario de Toledo. Gracias, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Muchas gracias a ustedes. Adiós.
Recta final de la mañana de COPE con Abraham Mateo y su sexy, sexy señorita.
Ella está en mi cabeza. Yo amo y se ni sienta. Pronto acaba la fiesta. Voy a lo que...